hasta el versículo 10, vamos verso 17 y después vamos a ir leyendo por porciones el versículo 1 al 10 del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, Jonás 1:17, y el título de este mensaje es Disciplina y Misericordia de Dios. Ahí está. Disciplina y Misericordia de Dios, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Dice ballena ahí? Un gran pez. Bueno, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hasta ahí. Vamos a orar que el Señor nos muestre de qué manera la disciplina puede traer un buen fruto en nuestra vida y que Él nos muestre cuán grande es su misericordia para nosotros. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Espíritu Santo, sabemos que tú estás aquí. Y que sea el poder de tu palabra, Señor, la que nos hable, la que nos lleve a entender el amor que hay en tu disciplina, pero sobre todo tu gran misericordia para aquellos que se humillan. Ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a aceptar humildemente cuando tú nos disciplinas, para que podamos hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le voy a presentar unas ilustraciones que son muy populares entre los niños. Ahí está. ¿Ha visto esto alguna vez? A los niños les encanta este tipo de ilustraciones. Yo no tuve la oportunidad porque pues me convertí cuando ya tenía 21 años. Así que cuando vi esto, yo lo había visto y pensé que era una historia tipo Disney, ¿verdad? Una historieta de Disney. Y después vine a realizar que esto sucedió en realidad. Pero ¿cuántos ateos piensan que esto es una historia inventada por Disney o por algún escritor de cuentos? Pues esto fue una realidad, y para que podamos entenderlo como realidad tenemos que leer la Biblia y no ver historietas. A veces ha hecho más mal que bien presentar a los niños de esta manera la ilustración, pero bueno, vamos a tratar de entender, hermanos. A veces se presenta a Jonás dentro de una ballena, asumiendo que la Biblia dice ballena cuando no lo dice. No es un gran conflicto eso, pero tratemos de leer la Biblia antes de ver historietas para no crearnos una idea falsa. Entonces, lo presentan como si la ballena fuera un cuarto de oración, ¿verdad? Entonces, a veces sale Jonás hasta con una velita y su Biblia dentro de la ballena, y los niños piensan que a lo mejor fue así. Pero al leer el pasaje, vamos a ver que el mensaje era muy diferente. Ahora, hay dos posiciones respecto a lo que sucedió después de que Jonás fue tragado por el gran pez. La primera posición es la más tradicional. Póngame la primera. Entonces, dice que Dios mantuvo vivo por 3 días y 3 noches a Jonás en el vientre del gran pez. Y que ahí fue donde oró, ¿verdad? Y la semana pasada vimos que Jonás se lanzó al mar porque él se confesó el culpable de la tempestad y dijo, arrójenme al mar. Y esta posición tradicional, que es la que todos hemos escuchado, es que, bueno, al momento de caer vino el gran pez y se lo tragó. Y al momento que el pez se lo tragó, Jonás se puso a orar y pasó 3 días orando cuando no quería saber de Dios, y ahora 3 días orando que Dios lo salvara. Y al tercer día el pez le da una indigestión porque no podía retener un rebelde en su panza y lo vomitó. Así dice la Biblia literalmente que Jonás fue vomitado, versículo 10, en la arena. Esto parecería una historia así medio absurda. Bueno, pero la segunda posición, esa interpretación se basa en cómo leemos el versículo 17, pareciera que así sucedió exactamente. La segunda interpretación es que al momento que Jonás fue lanzado en medio de esa tempestad, imagínense una tempestad, Jonás cae al agua, él se hunde y él desciende hasta las profundidades del mar. Y obviamente en unos minutos él se ahoga, porque las palabras del verso 1 al 10 hablan de un hombre que está angustiado, desesperado, que se está ahogando, que es enredado por las algas y que desciende a las profundidades. Él se ahogó, el pez vino y se lo tragó y estuvo ahí 3 días. Y parece ser que Dios lo resucita con su poder y Jonás empieza a orar, pero no, la oración que hace dentro del pez ya resucitado no es sálvame, sino más bien es una oración de gratitud y de alabanza al Dios que lo regresó de la muerte. Ahora, usted decida cuál le parece más lógica. Yo lo único que puedo decir, hermanos, es que para Dios no hay nada imposible. Él puede mantener a un ser humano vivo dentro de un pez, o Él puede resucitarlo dentro del pez, porque al final lo que Dios hizo fue su perfecta voluntad. Dios quería que Jonás regresara a Nínive y diera el mensaje de arrepentimiento y de salvación. Y ese es el mensaje que yo le quiero dar esta mañana al final. Pero primero, Dios tiene que tratar con nosotros. Entonces, me inclino más por la segunda, pero eso no es algo que le quite el sueño a nadie, por favor. No se vaya a ir, no puedo dormir porque ahora ya no sé si Jonás estuvo vivo en el vientre o estaba muerto y fue resucitado. Olvídese de eso. El mensaje que yo le quiero dar esta mañana tiene que ver con nosotros, con la disciplina que Dios a veces va a ejecutar sobre un corazón rebelde. Y a veces los rebeldes contra Dios somos nosotros mismos. En este caso fue Jonás. Pero muchas veces somos nosotros los que nos estamos rebelando contra Dios. Los que estamos escapando de Dios. Los que aún sabiendo lo que Dios ha establecido en su palabra, decidimos ir al lado contrario, hacia Tarsis. Y no nos importa lo que Dios nos ha mandado. He ahí donde Dios va a tener que regresarnos otra vez. Porque en Nínive hay mucho por hacer. Hay mucha gente perdida, hay muchos que están pervirtiéndose, están haciendo el mal y necesitan que Dios les hable a través de algún profeta, que pudiera ser cualquiera de nosotros. Entonces, en el primer punto de este mensaje, quiero hablar de la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios, estoy hablando de la disciplina de Dios, es solamente para sus hijos. No voy a preguntar cuántos hijos de Dios hay aquí, porque generalmente asumimos que al entrar por esas puertas ya somos hijos de Dios. Como si este lugar santificara a todo el mundo. Son 4 paredes con un techo. Usted puede entrar a este lugar y escuchar la palabra de Dios, y usted puede salir y actuar como si usted nunca hubiera escuchado a Dios. Esa es la realidad. Es en el templo mismo de Dios donde van a suceder los cambios. La transformación es cuando tú te encuentras con Él. No por entrar a este lugar. Pero para encontrarnos verdaderamente con Dios, tenemos que dejar que Él trate con nuestra vida. Entonces, Dios trató con la vida de Jonás. Dios disciplinó a Jonás porque lo amaba. Dios amaba a Jonás y por eso permitió que Jonás se lanzara al mar. Y por eso permitió que ese pez se lo tragara. Y todo lo que atravesó Jonás fue por su propia rebeldía. Fue por su corazón rebelde a Dios. Entonces, disciplina y misericordia es lo que Dios le quiso mostrar a su hijo. Por amor, hermanos. Yo quiero decir, estoy hablando desde mi propia experiencia en este momento. Porque a veces la disciplina de Dios viene hacia el profeta mismo de Dios. Y yo estoy aquí como profeta y Dios ha tenido que tratar conmigo también. Pero el versículo 17 comienza diciendo, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Es decir, Jonás quiso resolver el problema de los marineros que estaban aterrorizados porque se iban a ahogar. Y dijo, ok, yo soy el culpable, yo la pago. Y se lanzó al mar. Pero tú no vas a determinar lo que va a suceder contigo. Eso me suena como cuando mi hijo me dice, ok, me vas a disciplinar, déjame decirte qué es lo que quiero. ¿Ah? O sea, ¿ahora tú determinas la disciplina? ¿Qué va a escoger? Pues lo que sea más fácil y menos doloroso para él. Pues no, fue Dios el que lanzó a Jonás al mar. En realidad no fue Jonás el que se lanzó, fue Dios. Dice que Dios ya tenía su plan hecho, porque dice tenía preparado un gran pez, y para que ese pez se tragara a Jonás, Jonás se tuvo que haber lanzado al agua, ¿cierto? Así que no fue decisión de Jonás propiamente. Pero luego dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Ahora, antes de leer este versículo, quiero decirle, el pecado de Jonás, Jonás de por sí es conocido como el profeta rebelde. ¿Qué es el pecado de Jonás, hermanos? Si era un hombre de Dios, si era un profeta de Dios, era un predicador, un pastor, pudiera decir. ¿Pueden pecar los pastores? Dígame que sí, por favor. Usted no me venga a decir que yo soy el pastor que todo lo tiene arreglado. Yo puedo pecar, y Pastor Víctor también. Y podemos descuidarnos y fallarle a Dios. Pues este hombre pecó. ¿Cuál era su pecado? Desobediencia al mandato de Dios. Ese era el pecado. Rebeldía, es como le llama Dios. Rebeldía. Porque no quiso hacer la voluntad de Dios, quiso hacer su propia voluntad. No hizo lo que Dios le dijo, hizo lo que él quiso. Entonces, cuando tú haces lo que tú quieres, en vez de lo que Dios te manda, Dios no se va a quedar de brazos cruzados, porque él te ama. Él no va a dejar que te pierdas tan fácilmente. Dios va a levantar una tempestad en tu vida para que te lances al mar, y él ya tendrá preparado un gran pez. Y eso fue lo que hizo con Jonás. Así que comenzó la disciplina de Dios. Y mira lo que dice acerca de la disciplina el escritor de Hebreos. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? Le disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios les va a tratar como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice, pero si les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow, esta palabra suena fuerte y quizá algunos jóvenes no la van a entender. Pero un bastardo es alguien que no es un hijo legítimo, es un falso hijo, ¿verdad? No es un hijo legítimo. Si tú estás pecando contra Dios y dices, a mí me ha ido bien, bueno, nadie sabe que yo estoy en rebeldía con Dios, pero yo lo sé, y hasta ahorita cada vez me va mejor. Felicidades. Tú no eres hijo de Dios, tú eres un bastardo. Eres hijo del diablo, creyendo que eres un hijo de Dios. Pueden sonar duras estas palabras, pero sabe que las palabras duras son las que a mí siempre me hacen reaccionar. Me hacen llorar, pero me hacen reaccionar. Más cuando vienen de mis hijos. Un día mi hijo me dijo, después que yo le dije, quiero que leas tu Biblia hoy, tu lección de hoy, tu pasaje de hoy. Y se me puso así medio rejego, ¿verdad? Como potro salvaje. Y dije, agarra tu Biblia y léela ahora. Y entonces me dijo, ah sí, pues tú lees la Biblia nada más porque te pagan por leerla. Me dejó 2 horas pensando en lo que él dijo. Ah, porque yo le dije, yo leo la Biblia todos los días. Dijo, sí, porque a ti te pagan por hacerlo. Después tuve que pagarle para que lea la Biblia, hermanos. No. Me dejó pensando que muchas veces es verdad. Yo leo la Biblia en mis horas de oficina y tengo que hacerlo porque les tengo que enseñar a ustedes. Y eso fue lo que mi hijo me quiso decir. Entonces tuve que preocuparme de leer la Biblia en otros tiempos donde no estoy asumiendo que son mis horas de trabajo. Y eso fue lo que Pastor Eric nos dijo esta semana. Lean la Biblia no porque es su hora de trabajo o en sus horas de trabajo. Leanla para ustedes, no porque le van a enseñar a otros. Wow, me lo reafirmó. Pero el punto es, a veces la disciplina de Dios o los azotes de Dios van a venir por medio de las personas que más amamos. Y nos va a doler hasta el alma. Pero es necesario. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Bueno, Dios siempre tiene un propósito cuando disciplina. Si usted disciplina a sus hijos, nada más para desquitarse de que lo hicieron quedar mal delante de la gente, usted no está disciplinando. Usted fue herido en su orgullo y quiere demostrarle a la gente que usted es un buen papá y una buena mamá porque disciplina a sus hijos. Eso es un castigo. Con coraje y con ira. Pero cuando usted determina que la disciplina que le va a dar a sus hijos es porque los ama y no quiere que ellos se pierdan, entonces usted lo está haciendo como Dios lo hizo. Por amor. Dios disciplina por amor. Porque Él tiene el propósito de volver el corazón de sus hijos a Él. Ese es el propósito de la disciplina. Dios quería que Jonás regresara primero a Él y luego a Nínive. Entonces, aquí el escritor de Hebreos también nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿no? No hay gozo cuando tú eres disciplinado. Es causa de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo no conozco un solo niño o adolescente que cuando reciben su disciplina dicen, gracias papá por disciplinarme. ¿Qué sabio eres papá? ¿Usted ha visto alguno? Yo lo que he visto son crujir de dientes, relinchamientos, y si tuvieran algo para pegarme lo harían. Como un potro salvaje, ¿verdad? Cuando está siendo domado. Ahora, ¿los adultos no actuamos así? Ah, claro que sí. Solo que somos más refinados, ¿no? Más calladitos. Tenemos el bozal en el hocico. Estoy hablando del potro salvaje. Estoy hablando del potro salvaje, ¿verdad? Les ponen un bozal y no pueden gritar. Pero somos igual de rebeldes que nuestros hijos, solo que más refinadamente. Pero déjeme decirle algo, cuando sea niño, adolescente o adulto, humildemente aceptamos que las consecuencias que estamos sufriendo es porque nos portamos mal y nos humillamos delante de Dios, vendrá el propósito de la disciplina. Dios tendrá misericordia y producirá un fruto apacible de justicia en nuestra vida. Entonces la disciplina es una muestra de amor de parte de Dios. Y cuando aceptamos la disciplina de Dios en nuestra vida, entonces la misericordia de Dios vendrá, porque la misericordia de Dios es para el que se humilla. Hermano, macho mexicano, yo no me humillo delante de nadie. En el reino de Dios, los que se humillan son los que van a ser exaltados. Pararte al frente de una multitud te puede dar cierto estatus. La gente puede percibirte como una persona importante, alguien que hace las cosas bien porque está ahí enseñándole a los demás. Pero a veces puede ser muy humillante. Puede ser muy humillante cuando tú sabes quién eres, cuando a Dios no le puedes ocultar quién eres en realidad. Y Él te lo tiene que recordar alguna vez. Y entonces cuando te paras aquí al frente, te sientes como un miserable porque estás tratando de enseñar a los demás, pero resulta que Dios está tratando contigo lo que todavía no has aprendido. Ese era Jonás y ese soy yo también. Yo estoy tratando de enseñarte algo, pero cuando estoy tratando de enseñarte algo a ti, Dios me está enseñando algo más grande a mí. Y sabes que es doloroso cuando Dios está tratando con aquellos que nos paramos aquí al frente para exhortarte a ti. Es muy doloroso porque Dios saca la basura que hay dentro de nosotros y nos la pone enfrente. Y si tú eres el que te vas a parar a enseñarle a los demás. Jonás, Dios lo escogió para ir a dar un mensaje a un pueblo perverso, malvado, bárbaro. Pero Jonás resultó ser peor que ellos, porque conociendo la verdad, él dijo, no voy a hacer lo que tú me mandas, yo me voy a Tarsis. Y fue y compró su boleto. ¿Con qué autoridad él iba a decirles a ellos que eran pecadores y que se arrepientan si él mismo estaba violando la voluntad de Dios? ¿Con qué autoridad tú le puedes enseñar a otros que deben arrepentirse cuando tú decides hacer lo que tú quieres y no lo que Dios te manda? Ay, esto duele, hermanos. A veces Dios nos da golpes muy bajos y tenemos que asumirlos y aceptarlos y humillarnos. Entonces el dolor y el sufrimiento nos va a llevar a la humillación. Dios tuvo que permitir el dolor en la vida de Jonás para que él reaccionara, para que él recapacitara. Vamos a leer ahora el verso 1, el verso 2 en adelante. Dice, y dijo, son las palabras de Jonás en su oración de alabanza y gratitud. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El Seol es conocido como el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Primera razón por la que la segunda interpretación que Jonás estuvo muerto es porque él clamó ¿desde dónde? Desde el lugar de los muertos. Pero Dios le oyó. Dice: me echaste a las profundidades en medio de los mares, versículo 3. Y me rodeó la corriente. Él estaba sumergido completamente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Era como si el mar entero se lo estuviera tragando, pero Dios estaba en ese mar. Entonces dije, dice Jonás, desechado soy delante de tus ojos. Él se sintió ya, como Dios ya me desechó por rebelde. Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Había una esperanza en Jonás que él de alguna manera resucitaría, porque él todavía espera que verá el templo de Dios. Y está hablando el templo celestial. Aún veré tu santo templo. Dice entonces, verso 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Dónde crecen las algas? En lo profundo del mar. Él llegó hasta el fondo y se enredó entre las algas. Dice, descendí a los cimientos de los montes, donde comienzan a formarse las montañas. Usted sabe que en el fondo del mar, cuando hay volcanes que empiezan a brotar y empiezan a formarse montañas, todo Hawái son puros volcanes que se convirtieron en montañas y muchas otras montañas. Él descendió hasta donde comienzan las montañas, hasta el fondo del mar. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí. Para siempre, es como si él fuese sepultado para siempre. Escucha esta frase: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ellos usaban este lenguaje, sepultura, para hablar de la muerte. Tú me sacaste de la muerte, tú sacaste mi vida de la sepultura. Dice: oh Jehová Dios mío. Ahora él regresó a la presencia de Dios y lo está reconociendo en esta oración: oh Jehová Dios mío. Cuando primero leímos que él quería huir lo más lejos de la presencia de Dios, ahora que se ve ya, yo pudiera decir ya muerto, todavía en su espíritu, en su alma, clamando misericordia a Dios, y Dios se apiadó de él. ¿Sabe qué es lo que más le dolió a Jonás? Sentirse desechado por Dios. Cuando tú te sientes desechado por alguien que te ama, es tan doloroso. Y la mejor relación, la relación más íntima y más profunda que tú puedes tener, es la que tú tienes con Dios. Y cuando tú te sientes desechado por Dios, no hay nada que te pueda consolar. Jonás se sintió así. ¿O cómo se sintió Jesús cuando estaba clavado en la cruz con el pecado tuyo y el mío, sufriendo por nuestra rebeldía? Él gritó: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero él dijo: ¿por qué me has desamparado? Ellos no saben lo que hacen, pero tú me has desamparado a mí. Él se sintió abandonado. Él se sintió solo y fue por nuestra causa. Bueno, Jonás se sintió así. Pero él se está humillando en su oración. Él está reconociendo que por su propia maldad es que está sufriendo lo que está sufriendo ahí en el vientre de ese pez. Y entonces él comienza a expresar su gratitud, su alabanza a Dios. Él se comenzó a humillar. Es en el momento de la humillación cuando tú vas a ver la misericordia de Dios sobre tu vida. Mientras que tú estás buscando culpables de lo que a ti te está sucediendo, tú no vas a ver la mano de Dios sobre ti. Porque es nuestra tendencia, ¿no? Cuando nos pasa algo terrible, y aunque sabemos que es porque nosotros tomamos pasos en la dirección contraria a lo que Dios estableció, estamos todavía buscando quién fue el culpable de lo que a mí me está pasando. Jonás no hizo eso. Él reconoció que Dios lo había echado en el mar. Léalo bien. Él está reconociendo que todo lo que le está pasando es que Dios lo está permitiendo. Eso es humillarte. Mira lo que dice 1 Pedro 5, 6. Humillaos, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte cuando fuere el tiempo. Si no te humillas ante Dios, tú vas a ser una persona siempre orgullosa. Una persona que no puede ver sus propias fallas, pero le es muy fácil ver la de los demás. Hermano, como los pastores y los que enseñamos, nos es muy fácil ver las fallas de otros, porque Dios nos da palabra para otros, pero cuando nos la da para nosotros es humillante. Pero ¿sabes qué? Es bueno. Es bueno cuando Dios te humilla, porque empiezas a ver lo que no mirabas antes. Y creces. Entonces humíllate bajo la mano de Dios y reconoce tu propio pecado antes de ver el de los demás. En el verso 5 y 6, Él habla, Él describe cómo fue su angustia cuando se estaba ahogando. No hay peor, yo no sé, pero yo pienso que no hay peor muerte que morir lentamente mientras el agua está penetrando en todo tu cuerpo y no puedes respirar y todo se va muriendo dentro de ti. Esto es lo que estaba sintiendo Jonás mientras descendía al fondo del mar. No puedo evitar recordar a mi amigo Juan, 17 años, murió ahogado en una inundación en Monterrey. Ya no llegó al trabajo, lo estuvimos esperando. Yo no era cristiano, yo tenía 18 años, él tenía 17. El periódico de la mañana siguiente estaba la foto de él completamente desfigurado y todavía lo estábamos buscando. Su mamá nos llamaba, nosotros la llamábamos a ver si había regresado a la casa, nadie sabía, y el periódico lo teníamos ahí. Ahí estaba la foto de Juan, mi compañero de trabajo, muerto, ahogado. Él se lanzó a las aguas para abrirle en la puerta del carro a unos soldados y la corriente lo arrastró. Qué terrible muerte, hermanos. Lo más terrible es que él no tenía a Cristo en ese tiempo. Él usaba drogas. Después que yo vine a Cristo, me recordé de mi amigo con tanto dolor, porque yo supe que él no tenía a Cristo. Y eso fue más doloroso para mí. Entonces Jonás oró. Ahora sí, voy a la oración, porque la oración que hizo Jonás dentro del vientre de ese pez no era sálvame. Eso lo había hecho cuando estaba descendiendo al fondo del mar, ahí clamó. Y lo que está haciendo en esta oración es recordar su oración de clamor, pero ahora la volvió una oración de gratitud y de alabanza a Dios. Versículo 7, capítulo 2 dice: cuando mi alma desfallecía. Él está haciendo un relato de lo que sucedió entonces. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ah, ahí es donde se acordó. Ya se había olvidado de Dios. Él iba rumbo a Tarsis en ese barco y hasta durmió tranquilo porque había dejado, según él, a Dios muy lejos. Qué tonto, ¿no? Pensó que había dejado a Dios allá en el puerto de donde él zarpó y Dios estaba con él en el barco. Dios está en tu barco y aunque tú pretendes que no te está mirando, Él te está mirando. Cada pensamiento, cada decisión que tú estás tomando, Dios ya la registró y Él sabe cuando tú vas a pecar. Y Él sabe que lo estás haciendo bajo conocimiento de la verdad. Y entonces Dios va a empezar a agitar las aguas alrededor de ti y tu barco se va a sacudir hasta que te despierten y te hagan ver que tú eres el causante de lo que otros pudieran estar sufriendo también. Ya, nuestro pecado puede poner en riesgo la vida de otras personas, como esos marineros que ni creyentes eran. Pero aún Dios usó eso para llevarlos a Él. Entonces, hermano, Jonás clamó. Algunos teólogos asumen que si Jonás estaba muerto, él clamó en su inconsciencia de muerte para que Dios lo rescatara. Y eso me trae a la mente a Pedro. Le voy a llamar Pedro a este joven drogadicto también. Lo ministré en las calles de mi barrio en Monterrey. Y un día en una pelea en su casa, su hermano lo apuñaló 3 veces por la espalda. Su madre corrió a mi casa porque sabía que yo ministraba a este joven. Y me dijo: mataron a Pedro. Por favor, ore por nosotros. Y yo me puse a orar con ella y a llorar porque ese muchacho nunca quiso recibir a Cristo, porque la droga lo tenía atado, lo tenía esclavizado. Al día siguiente volvió su madre a mi casa y me dijo: está vivo, no se murió. Dice: acompáñeme al hospital. Fuimos hasta el tercer día porque no podíamos verlo todavía. Pedro me contó su experiencia. Él dice en lágrimas, me dijo: Armando, yo estaba cayendo en un túnel oscuro y no me podía detener, no había nada de dónde agarrarme. Yo estaba cayendo y yo gritaba y me acordé de lo que tú me dijiste un día: clama a Dios. Y entonces yo grité a Cristo y le dije: Cristo, ten misericordia de mí, sálvame. Y yo desperté en esta cama de hospital, dice. Y llorando, dice: yo ya no quiero volver atrás. Pues desde ese día, él no volvió atrás, hermanos. Años después que yo visité Monterrey, él estaba ya con una célula en su casa enseñando a otras personas el camino de salvación. ¿Sabe por qué? Porque la salvación viene de Dios. Cuando tú te humillas, cuando tú clamas a Dios misericordia como lo hizo Jonás, no importa cuánto te hayas revelado, cuando tú te arrepientes y le pides a Dios perdón, su misericordia va a ser grande para tu vida. Amén. Verso 8 al 10 y terminamos. Dice verso 8 al 10: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, dice Jonás, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ahí termina su oración de alabanza. Y cuando él termina de orar, dice el verso 10: y entonces mandó a Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La salvación vino de Dios, porque Jonás hizo un compromiso con Dios y lo alabó. Jonás dice: los que siguen vanidades ilusorias se olvidan de la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las vanidades ilusorias? Bueno, él está hablando de su propia experiencia, como yo le estoy hablando un poquito de la mía. Él decidió comprar un ticket hacia Tarsis, no porque él tenía algún negocio en Tarsis, no es porque tenía alguna razón para ir allá. La única razón es que él quería ir lo más lejos de Dios que pudiera. ¿Cuántos están aquí, pero están tan lejos de Dios? Muy cerca del pastor, pero tan lejos de Dios. Y de nada sirve venir a la iglesia. Si tu corazón te está llevando hacia el mundo, si tu corazón te está arrastrando hacia el pecado, si tu corazón no te deja ver que lo que Dios dice es mejor que lo que tú piensas, tú estás yendo hacia Tarsis, y prepárate porque tu barco va a empezar a sacudirse, y entonces Dios tiene ya preparado un gran pez para tragarte. Estoy hablando metafóricamente ahora. Es decir, la disciplina de Dios va a venir sobre tu vida, si es que eres su hijo o si es que eres su hija. Si no eres hijo de Dios y no eres hija de Dios, it's okay, don't worry. O sea, no te preocupes por lo que Dios pueda hacer, porque no va a hacer nada. Lo que viene para ti es la bienvenida de Satanás a su reino. Y creo que eso es peor, hermanos, que la disciplina de Dios. Entonces no sigas vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias es todo lo que te aleja de Dios, todo lo que este mundo te ofrece y que no te va a dar nada con una buena razón. Mas yo, dice, con alabanza te ofreceré sacrificios. Ahora Jonás entendió que Dios lo está regresando a su reino. Pagaré lo que prometí. Ahora entonces tendré que ir a Nínive y cumplir el plan que tú has tenido para mi vida. Ponte de pie, hermano. Porque la salvación es de Jehová. Dios te quiere mandar a Nínive. Dios quiere que tú seas usado en la vida de los pecadores. Dios quiere que tú vayas y prediques el mensaje del arrepentimiento y del perdón. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no pudo retener a Cristo. Él resucitó de la muerte al tercer día. Y este es el mensaje que tú tienes que predicar. Cristo murió y resucitó para salvar a los pecadores. El pez no pudo retener a Jonás. Al tercer día Jonás fue vomitado, porque Dios tenía que hablar a Nínive a través de su profeta. Hay una similitud muy grande ahí. Y Jesús la mencionó en Mateo 25:40. No es casualidad. Jesús compara su resurrección al momento en que Jonás fue vomitado del pez. Porque como estuvo Jonás, dice Jesús, en el vientre del gran pez. ¿Cómo estuvo Jonás? Yo asumo que estuvo muerto. Yo no sé tú. Estuvo 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero así como Jonás fue vomitado del pez, Jesús salió de la tumba al tercer día. Y los dos tenían un mensaje para los pecadores. Y el mensaje para ti es: arrepiéntete. Arrepiéntete si estás viviendo en pecado y lejos de Dios. Mira la victoria que Cristo obtuvo. Es la misma victoria que Jesús te da a ti si tú lo recibes, si tú pones tu fe en Él como Señor y Salvador. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 55 al 57. Póngamelo ahí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos da la victoria por medio de Cristo, hermano. Termino con esta historia. Este hombre escribió el famoso himno que hemos cantado al principio. Se llama John Newton. Era un marinero que se apartó del Señor. Desde niño conocía la palabra de Dios. Pero cuando su madre murió, él decidió alejarse de Dios. Y descendió a las profundidades del pecado. Llegó a ser tan detestable que su propia tribulación de su propio barco lo odiaban. No lo querían. Este hombre en una de sus borracheras cayó por la borda del barco. Y se empezó a ahogar clamando por ayuda. Y su tripulación pudieron haber dejado que se ahogara. Pero bueno, ¿qué? Agarraron un arpón, ¿sabe lo que es un arpón? Con el que cazan a los tiburones, las ballenas. Y le apuntaron al miserable hombre y le encajaron la flecha del arpón aquí. Y luego lo jalaron como si fuera un simple pescado. Imagínese el dolor de John Newton. Lo sacaron. Toda su vida él vivió cojeando por la flecha que lo salvó. Pero eso lo llevó a él a una tempestad en su barco donde él tuvo que clamar a Dios por misericordia. Y al final eso lo llevó a entregarse verdaderamente a Cristo. Y es conocido por el himno Sublime Gracia. Dios rescató a un miserable pecador. Como Jonás, como John Newton, Dios te puede salvar a ti. Cierra tus ojos. Si estás alejándote de la voluntad de Dios, si ya sabes lo que Dios espera de tu vida, pero has decidido hacer tu propia voluntad, lo único que te puedo decir, prepárate para la tempestad, porque vendrá tu vida, si eres hijo o si eres hija de Dios. Si tú ya estás lejos de Dios y todavía no le has conocido, hoy la invitación es para ti. Cristo Jesús murió para pagar tus pecados. El justo murió por los injustos. Él quiere perdonarte. Él quiere rescatarte. Estás lejos de Dios, pero Él quiere traerte a su reino. Hoy tú le puedes pedir perdón por tus pecados. Hoy tú puedes clamar por misericordia. Si hay alguien aquí que dice, Señor, yo te necesito. Yo necesito tu perdón. Levanta tu mano derecha, ahí en tu lugar. No importa si eres creyente o no lo eres. Porque para los creyentes es vuelve al Señor, reconcíliate con Él y haz su voluntad. Y para los que no son creyentes es ven a Cristo Jesús, Él te puede salvar. Levanta tu mano, ni siquiera yo te quiero ver, Dios quiere ver tu mano. Haz esta oración conmigo, creyente o no creyente. Dile, hoy Señor, yo reconozco que he sido rebelde a tu voluntad. Díselo con todo tu corazón. Porque conociendo tu palabra he decidido ir al lado contrario. Y sé que las cosas no van a salir bien. Dile, Señor, hoy te pido perdón por no hacer tu voluntad. Quiero volver a ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname por ser rebelde en mi corazón. Y sálvame. Si tú nunca has recibido a Cristo como Señor, hoy es tu oportunidad. Dile, Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y te ruego que vengas a vivir en mi corazón. Te reconozco hoy como el Señor y el Salvador de mi vida. Y te pido, sálvame de la condenación eterna y llévame a tu reino. Hoy dile, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por mi perdón y mi salvación. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dale un abrazo, un saludo a la persona que está a tu lado. Bendícelo. Dios me los bendiga a todos. Salga y vaya a Nínive a predicar el arrepentimiento y el perdón de Dios. Por favor.